Información internacional.
Las 13 horas 7 minutos, seguimos adelante en la información en este viernes 10 de febrero. Hay 25 grados de temperatura, 26 la máxima, 21 la mínima. Va a haber un poquito de sol o mezcla de sol y nubes a partir de las 4 de la tarde de esta jornada, y eventos y tormentas y lluvias durante este fin de semana, el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Estaremos, por supuesto, actualizando la información meteorológica de las jornadas venideras, pero bueno, algo va a pasar. Esperemos que sea con menor intensidad, lo reiteramos, que en la semana pasada, por ejemplo, y que el resto de los eventos que hemos venido padeciendo. Pero bueno, parece ya ser cosa, lamentablemente, que llegó para instalarse, ¿no? Y en el panorama internacional, bueno, hay noticias fuertes hoy, ¿eh? Los dos socios principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Panama Papers, quedaron detenidos por su presunta implicación también en el caso Lavallato.
No queda nadie.
Porque no queda nadie, la verdad. Nadie. El último que apague la luz. Ramón Fonseca Mora, antiguo ministro consejero del presidente panameño Juan Carlos Varela, y Jürgen Mossack fueron trasladados desde la sede del Ministerio Público a los calabozos de la policía en la capital para que este viernes continúen con la indagatoria, según indicó su abogado defensor Elías Solano. La firma, especializada en la creación de sociedades offshore, actuó como una organización criminal dedicada a ocultar activos de origen sospechoso dentro del caso Lavallato, de acuerdo con una investigación que reveló este jueves la fiscal general panameña Kenia Porcel. Según Porcel, el despacho de abogados daba instrucciones a su encargada en Brasil para ocultar documentos y eliminar evidencias, además de hacer que dinero proveniente de sobornos regresase lavado o blanqueado a Panamá. El defensor de Mossack Fonseca aseguró que se trata de cargos forzados, carentes de pruebas, y que era triste que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, basara una imputación con copias simples extraídas de Internet, supuestamente procedentes del extranjero, pero sin cumplir con los requisitos mínimos. Las oficinas de la firma Mossack Fonseca, a la que se le sigue otra investigación por los denominados papeles de Panamá, fueron allanadas. Antes de entrar a declarar, Fonseca Mora acusó al presidente panameño de haber recibido donaciones de la multinacional brasileña Odebrecht, envuelta, como ustedes ya saben, en este mega escándalo de sobornos en distintos países de Latinoamérica, algo que Varela negó luego en una conferencia de prensa.
Y seguramente el abogado lo debe querer matar, porque el abogado estaba diciendo que el caso no tenía sentido. ¿Y cómo sabe que el presidente recibió sobornos si se supone que tiene las manos limpias?
Totalmente.
O sea, es como... Es increíble, o sea, el tipo está con el hacha ensangrentada en la mano y yo no tengo nada que ver.
Claro. Y te digo, esto, lo del Lavallato ha sido increíble. Nosotros, ustedes son testigos de esto, lo venimos tratando desde el comienzo mismo del programa, todo el asunto del Lavallato, que iba a llevar al impeachment. No fue finalmente la causa técnica que llevó al impeachment a Dilma Rousseff, pero estaba, era la punta de un iceberg que ahora se está viendo, alcanza a todo el continente, ¿no? Y, o sea, la verdad es que me siento conforme con el papel informativo que hacemos, pese a los al bullying camisetero que nos, a lo que nos someten constantemente. A nosotros nos interesan los temas, ¿eh? No nos interesan las elecciones. No vamos atrás de quién gana las próximas elecciones, las actuales o las que pasaron. Vamos atrás de la información, por eso somos periodistas. Si no, seríamos realmente agentes de prensa o propaganda, ¿no? No es el caso. Este es un buen caso, ¿no? Nosotros realmente hicimos mucho hincapié en esto porque sabíamos que era un dinosaurio. ¿Cuántas veces sucede esa palabra, no? Están tapando un dinosaurio, dije. Lo escucharon aquí en El Espectador. O miento yo, como decía Juancito Gallardo, no miento. Así lo dijimos. Hoy estamos viendo, incluso con sorpresa, que es un dinosaurio más grande que lo que pensábamos.
Sí, parecería ser un velociraptor de los de antes, ¿no? Es terriblemente enorme. Y no solo eso, esta vinculación del estudio Mossack Fonseca con el Lavallato, porque recordemos que ya hay empresas uruguayas vinculadas a los Panama Papers.
Sí, sí, sí.
Que estén vinculadas al Lavallato, o sea, ya lo decíamos, era muy poco probable estadísticamente que no hubiera una vinculación por cercanía, por antecedentes. De hecho, nos enteramos la semana pasada o la anterior que el ex gobernador de Río había lavado apenas 100 millones de dólares
apenas,
en Uruguay.
Apenas 100 millones.
En este mismo caso,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, y esto que sigue, ¿no? El expresidente peruano Alejandro Toledo busca y captura presuntamente recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Será incluido en la lista de los prófugos más buscados de Perú si no vuelve al país de inmediato. Esto lo anunció en la jornada de ayer el Ministerio de Interior en un comunicado. Toledo se encuentra actualmente fuera de Perú y hasta el pasado fin de semana estaba aparentemente en París, aunque su residencia habitual está en California, en los Estados Unidos, donde ejerce como investigador de la Universidad de Stanford. Mirá vos.
Bueno, pero depende de que investigue. Claro. Están ofreciendo $30,000 por la captura del expresidente peruano.
No será poco.
Me parece más. Que es medio poco.
Es medio poco, pero bueno, qué sé yo.
Sí, el Ministerio Interior de Perú dice, ponen, digamos, la foto de Alejandro Toledo en uno de los más buscados. Lo tiene la gente del país, César, si lo podés.
Y si, sí, y si estará hasta las manos que ordenaron ya que Toledo sea encarcelado de manera preliminar por 18 meses, ni bien sea detenido, si es que lo claro, logran, ¿no?
Pero el cartel de búsqueda es tremendo. Dice que ellos se cuiden en rojo sobre celeste, ayuda a capturarlos, si ponen un 0800, línea gratuita y confidencial, Alejandro Celestino Toledo Manrique, tráfico de influencia y lavado de activos, 100,000 soles, unos $30,000 es la recompensa que ofrece el Ministerio del Interior por un expresidente. Es increíble. Sí,
están hasta las manos, están hasta las manos. Acá, acá se ve un poco la cara de la política también, ¿eh? Acá se ve un poco la cara de la política. Es lo que digo yo, ¿no? En la parte de atrás del bordado, lo que no ves. Y bueno, más de lo mismo, ¿no? Porque más de lo mismo parecido, quiero decir, porque una fiscal argentina pidió que se rechace por abusivo un acuerdo tentativo e insólito, hay que agregar, además de escandaloso, entre el gobierno de Mauricio Macri y la empresa de su propio padre, Franco Macri, que implicaría la condonación de una deuda millonaria con el Estado tras la quiebra de esa empresa hace más de 15 años.
Y bueno, lo que es familiar.
Era empresa de Franco, claro.
Un ser querido tuyo y vos estás en posición de ayudarlo.
Mamita, con este muchacho que baila y baila y baila, ¿no? Bueno, la empresa de Macri, acaudalado empresario en múltiples rubros, se hizo cargo del Correo Argentino en 1997, tras su privatización hasta el año 2003, cuando fue estatizado por quiebra. El cálculo de la DAFI, que es la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación Argentina, indicó que con el acuerdo se condonarían hasta 70,000 millones de pesos argentinos, algo así como 4 millones y medio de dólares, según la actualización a 2033, según indicó en primicia el sitio Nuestras Voces. Es increíble esto realmente. La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, concluyó que el acuerdo equivale a una condonación de la deuda y debe considerarse abusiva. El acuerdo establece un pago a 15 años con un descuento del, escucha esto, 98,87%.
Lo están matando.
Lo están matando.
Lo están matando.
Va a tener que pagar menos del 2%, ¿no? De la deuda.
Un 1,13.
Ahí va. La deuda del grupo Macri con el Estado por la quiebra del correo. El Estado había rechazado varias propuestas cuando no tenía el hijo de presidente de pago desde que se inició este pleito que reiteramos lleva 15 años, ¿no? La verdad que ya a esta altura no se sorprende con nada, pero es un desastre, ¿no? un desastre. Que pasen estas cosas.
Es increíble.
Y es todo así, porque yo te decía el otro día, lo interesante fue cuando Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, presentó a su abogado o a alguien integrante de su familia que iba a contar cómo iban a ser los negocios de Trump que siguen adelante. Y la verdad, a ver, muchachos, o sea, tiene una empresa, es multimillonario. ¿Ustedes creen que no va a haber una cantidad de negocios que van a hacer porque es presidente de los Estados Unidos? Muchachos.
Pero además, digo,
se vos cae de Maduro.
Imagínate a otro empresario en el mundo que diga, bueno, tengo la oportunidad de hacer un negocio con el presidente de Estados Unidos y después lo pongo en el currículum de negocios, así sea el más chiquito del mundo.
Te digo, eso es lo que
te valida.
Sí, eso es lo que tiene que pensar las ciudadanías del mundo con los empresarios presidentes, ¿eh? Lo digo por Macri mismo, lo digo por Trump y lo digo por todos.
Claro.
Porque es muy difícil estar de los dos lados del mostrador y no pretender de que pase algo de un lado para el otro, ¿no?
Y bueno, lo estamos viendo también aquí, bueno, el caso, por ejemplo, del ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, salvando las enormes distancias de todas las circunstancias,
pero de
todas
maneras,
¿verdad?
Es así.
Pero sí, digamos, es una situación que no es del todo clara.
Claro,
o sea, no es todo lo transparente que nos gustaría que fuera.
Claro.
Que nadie está diciendo que haya habido dolo en lo que plantea en la situación de Aguirre con su préstamo.
Pero es una situación ética. El otro día lo conversaba con Carlos y le decía, ¿sabés qué pasa? Yo ya arranco en la previa, o sea, si sos ministro de ganadería, no podés ser un empresario del sector. Listo. Éticamente.
Sí, claro.
Así por lo menos es mi parecer. Capaz que estoy equivocado yo y el que tiene la razón es él. Se puede, pero, y es más, hay que hacerlo, no sé.
Yo, es que,
a ver, como ejemplo, no está bueno.
Es que lo que sería bueno en este tipo de casos es básicamente, por el conocimiento que se tiene del sector, no está mal que de pronto venga del sector, pero que se abstenga.
Abandoná.
Claro, debería abstenerse.
Y si no agarren, porque siempre broman con eso. Ah, no, porque yo no puedo vivir. Si no pueden vivir, váyase para su casa. Usted es funcionario público, usted trabaja con la plata que Juan, yo, Daniel, Ine, César, no, porque no paga. Los que pagamos. Le pagamos todos los días. Así que, listo, o sea, tenemos derecho al pataleo porque pagamos nosotros. El día que paguen ustedes, hablan ustedes. Que encima son los que hablan. Claro. ¿Qué quieren? ¿Quieren la chance de los cinco?
Pero no es obligación.
¿Quieren hablar
no
ustedes?
De cargo, además.
Por eso. Y termina como diciendo, ¿y qué crees? Si no se puede vivir. Bueno, si no se puede vivir. No, además, digo, a ver. No se puede vivir. Yo creo que viven todos, ¿eh? Y viven bien. Basta ya también con el latiguillo ese que no se puede vivir en la función pública. Basta.
Yo viviría bien con un sueldo de ministro, ¿eh?
No estamos hablando de la gente que, por supuesto, cobra 20 mil pesos nominales. No son eso los que estamos hablando. Estamos hablando de los funcionarios de alto rango. Viven y viven bien. Así que las cosas hay que decirlas como son. Y es la realidad. También hay que decir que hay camiseteo. Ayer nos hicieron un bullying porque supuestamente ocultábamos la información de Macri. Además, de Macri. Acá te vamos a ocultar la información de Macri. ¿Te parece? A mí me ves macrista. ¿A Juan lo ves macrista? Déjate de joder.
Bolso con el dinero que llegó de Argentina está ahí, Daniel.
Es lo que yo digo. O sea, son electoralistas. Muchachos, nosotros somos periodistas. Capaz que hay otros periodistas que trabajan de esa manera, electoralistas. Nosotros no. Tienen que ponérselo en la cabeza porque van a perder todos los días. Todos los días. No me sirve ni Cristina Fernández de Kirchner, que también es obvio que tiene un curro más grande que la casa, junto con su marido, que ya empezó sacando la guita de Santa Cruz, que no puede porque es la guita de la gente, no la guita de él, y la puso en Estados Unidos cuando la crisis, y por eso salvó la plata y ahí arrancó todo. Estamos en contra de eso y estamos en contra de Macri también. Y estaremos en contra de todos los que tengamos que estar porque somos libres de opinar, de hacer crítica social. Pero no somos electoralistas, no estamos con uno porque no vamos a estar con el otro porque lo vamos a votar. Ese es el problema del que vota. Yo voto anulado, querido, la tengo súper clara. Cada vez que leo esta noticia, más me ratifico. Pero cada uno hace lo que tiene que hacer. Para eso estamos en una democracia. Pero bueno, sí. En fin, qué sé yo.
Y el otro día, no sé quién me acusaba de ser Riquito de Punta del Este, nada me gustaría más. Y lo otro es, yo pago la multa, ¿eh?
Sí,
claro. Y tengo los recibos, sí, por las dudas, si alguien quiere verlo.
Además sos casi la oveja negra de tu familia, así que...
Soy la oveja beige de mi familia, es terrible. No, pobre, no. Nada. Bueno, hay de todo, en mi familia tenemos de todo.
Sí, yo sé que
es una familia muy amplia.
Es un arco iris, una paleta muy amplia. Bueno, y cerramos el panorama internacional diciéndoles que Donald Trump sufrió anoche otra derrota judicial al confirmar el Tribunal de Apelaciones el bloqueo al decreto que prohibía el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. El recurso del gobierno es negado, indicó la sentencia del colegiado de 3 jueces federales en San Francisco, con lo que ratificó la decisión del juez James Robart de suspender el decreto mientras el tema es juzgado en su corte federal en Seattle. Pocos minutos después de conocerse el fallo, Trump reaccionó, ¿dónde? En Twitter.
Sí, claro.
Claro. Nos vemos en la corte. La seguridad de nuestra nación está en juego, dijo el presidente, ya vaticinando que el asunto será definido en la Corte Suprema, que una vez que complete, ¿verdad?, su integración, tendrá una mayoría conservadora 5-4, lo que podría ser evidentemente funcional a los intereses de Donald Trump.
Y ya asumí, ya Sessions, Jeff Sessions, que es el, digamos, el ultraconservador, ya está dentro.
Sí, claro. El fallo de ayer se conoció horas después de que Jeff Sessions prestara juramento como nuevo secretario de Justicia, un ultraconservador de 70 años, que dijo que las prioridades de su gestión serán la respuesta a la criminalidad y las amenazas de ataques y poner fin a la ilegalidad entre los inmigrantes. Pero no es un dato menor que otro de los candidatos de Trump a la corte, capaz que ahora ya deja de serlo, que es Gorsuch, consideró decepcionantes los dichos del presidente sobre la justicia. Con lo cual, no sé, o lo raja ya de antemano o va a quedar ahí, por lo menos en disenso, con el propio presidente que lo pone ahí en la corte. En fin, otro empresario multimillonario que tiene las riendas de la nación o una de las naciones más poderosas del mundo. Vamos a la pausa, volvemos con Laurita Falero para Laura.
Sí, vino.
Que vino con todo hoy.
Sí, vino con un gran libro, el libro de Cra.
El libro de Cra.
Que es ¿por qué está la gente con ese libro de Crandon?
Pero
el libro
de Crandon.
Está bien, es un libro de recetas, pero el libro del Cra enseña a cocinar otro tipo de cosas.
Posta a posta, ¿eh? Sí. Así que bueno.
Hay muchos que ya lo leen, ¿eh?
Sí, sin saberlo, pero ya lo leen. Tomamos la pausa y volvemos.